Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Cansado de apretarme el cinturón. A ver, que cierra plantas en los hospitales. Hoy en Nosotras las Personas, una baladrina excepcional, una persona moronense, se diría.
Moronera,
de que le gustan las aceitunas, pero no como llegan a la mesa, ¿no? Capitalismo de carne y hueso, y tantos escritos. Parece que es escritor, pero no, es activista, activista y de los buenos. Buenas, Óscar.
Muy buena. ¿Qué pasa, Manolo?
¿Cómo andamos, esa Andalucía querida?
Pues no está la cosa para quejarse mucho, ¿no?
No. Un amigo de ambos, una persona querida de ambas, Ramoncito, el último soplo antes de cerrar los ojos decía que la vida es bella, que la vida es bella. Era todo un mensaje, ¿eh? Y en aquel texto que nos dejó decía algo así como, de sus crisis son nuestras oportunidades, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿y cuáles son los vientos de ese morón actual, de ese ama?
Pues los vientos son paro, paro y paro, y problemas de la gente llega a final de mes. Estamos en la Andalucía rural, y aunque parezca que en Andalucía solo existen ahora unas elecciones regionales y que si llega la derecha o que se queda la derecha que tenemos, pues aquí la gente la está pasando realmente canuta, realmente canuta. Hay asambleas de parados, hay movimientos, y por ahí van los tiros ahora mismo. ¿Cómo la gente se agarra a la supervivencia, básicamente?
De alguna manera no podemos dar nada por supuesto. Ya sabemos que hace menos de un año estuviste en el programa, en Nosotras las Personas, pero el contexto era otro y nos interesa mucho el poner a la situación también un poco en antecedentes. Morón, población.
Morón de la Frontera es un pueblo de la Andalucía rural, 28.000 habitantes, a poco menos de una hora de la capital de Sevilla, con lo que supone ya de prácticamente convertirnos poco a poco en área metropolitana, que eso significa también, en cierta medida, perder la identidad de pueblo. Ciertamente tenemos una estructura productiva que genera riqueza a través de la aceituna de mesa, pero que al mismo tiempo esa riqueza se la apropian los grandes empresarios, que también los tenemos aquí, y que al mismo tiempo pues tenemos, de 28.000 habitantes, tenemos pues bastantes más de 3.000 personas en situación de desempleo, con problemas de llegar a fin de mes y la salida que siempre ha tenido el medio rural andaluz de la emigración, pues ahora mismo también está estancada. En Baleares hay barrios enteros de gente de Morón, de la Puebla de Casalla, de Marchena, y ahora mismo tampoco está sirviendo para que eso alivie la situación. Entonces estamos en medio rural con posibilidades de generación de riqueza muy importantes, incluso además de la aceituna de mesa, en la cal de Morón, o material de construcción, etcétera, pero ciertamente, y como en la mayoría de las economías periféricas, muy, muy, muy mal repartido la riqueza que se genera. Y a partir de ahí, pues, precariedad, emigración, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero bueno, Morón tiene un rancho especial, bueno, con gentes especiales, tiene una historia.
Estamos hablando de cómo nos ayudamos.
Exacto.
De cómo nos ayudamos y de cómo hay apoyo mutuo y cómo hay asociaciones, cómo hay un centro social ocupado desde el año 92.
¿92? Has dicho bien.
Somos la, aunque no sepamos vendernos muy bien, pero somos la ocupación más antigua de Andalucía, sin lugar a dudas. Y ocupación con K, es decir, ocupación, reivindicación de lugares para la actividad autónoma de los colectivos al margen del ayuntamiento y del Estado. A partir de ahí, pues claro, se genera un movimiento municipalista, un movimiento autónomo, un movimiento sindical muy relacionado con un sector de Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es el antiguo SOC, muy muy horizontal, muy asambleario, y a partir de ahí pues colectivo, asociación, hay una asamblea de parados, se llama ATAC, como el famoso ATAC, pero se llama Asamblea de Trabajadores Afectados por la Crisis, y etcétera, 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 gente que trabaja en teatro, gente que trabaja en poesía, bueno, todo lo que más o menos tú bien conoces, y que eso hace que, si bien el reparto de la riqueza esté muy mal realizada, pero sí nos permite que tengamos una vida bastante más plena que otros que tienen mucho dinero.
De alguna manera, una, cuando se acerca y comparte con vosotras en Morón, en el módulo azul, en todas estas actividades que ahí desarrolláis, o en otros lugares del pueblo, ¿no? Percibe mucha madurez política. Me explico. Normalmente las casas políticas las suelen montar por los tejados pequeñas gentes supuestamente muy listas, muy con liderazgos naturales o no, y definen un medio supuesto que es un partido para ocupar espacio mediático, institucional. Vosotros, en cambio, habéis desarrollado muchas herramientas y desde la cimentación y consolidación de ellas, en un momento concreto entendéis que también era una herramienta más el AMA. Por eso me interesa un poco mostrar esto que para vosotras es obvio, es vuestra vida, es vuestra experiencia, contarnos cómo lo habéis ido cimentando y articulando.
Bueno, pues no es por quedar bien donde estoy hablando, pero IPO tiene mucho que ver también en esto, porque nosotros teníamos planteado encima de la mesa, porque no nos sentíamos representados por ninguna organización política de las que había en el pueblo, fuera Izquierda Unida, PSOE, bueno, Partido Popular aparte, teníamos planteado si merecía la pena o entraba dentro de nuestra forma de ver la vida, la política, la sociedad, la creación de un partido político. Nosotros éramos muy reticentes, al menos los que veníamos del movimiento más asambleario, más libertario, desde el centro social, y en lo que yo he podido influir aquí, en lo que yo he podido influir en la generación de AMA, de la Asamblea Morona Alternativa, pues fue un viaje, el primer viaje que yo fui a Canarias, creo que fue 2007, y yo vi que había posibilidades de crear partidos políticos distintos a los que teníamos en mente. Cuando fui allí y yo le decía, este IPO, ¿ustedes se lleváis bien con la gente de IPO? Sí, sí, sí. Entonces, eso que es lo cotidiano, que es la forma de ver cómo se relacionaba ahí el movimiento social con una iniciativa, con un partido político, ¿por qué no decirlo así? Pues en cierta medida, en lo que corresponde a mí como persona, a mí me quitó en cierta medida el miedo a decir, pues mira, cabe la posibilidad de crear una fuerza política que sea verdaderamente un instrumento del movimiento social. Y con ese punto de partida ha nacido AMA, y con ese punto de partida hemos entrado en el ayuntamiento y en ese proceso estamos, en un proceso de asentamiento como partido político, con todo lo que eso conlleva, el trabajo en el ayuntamiento, en la política institucional, pero también siempre desde la perspectiva de que somos instrumentos de algo, no somos el cénit de algo, no somos la cúspide de nada, somos una herramienta más que puede usar todo este movimiento que algunos le llamamos movimiento asambleario moronero, ¿no? Este movimiento asambleario moronero que está compuesto por una serie de instrumentos, unos están algunas veces más fuertes, otros menos fuertes, y que entre todos, bajo la premisa del apoyo mutuo y bajo la premisa de la horizontalidad, remamos más o menos en la misma dirección.
Hay cosas muy interesantes y significativas que siempre me han llamado la atención. El partido político, lo primero es que os tiraseis casi 20 años para llegar a asumir que era una herramienta más y ponerla en el lugar de dependencia de la centralidad, ¿no? De lo sociopolítico, fuera de lo institucional, ¿no? Lo segundo, a mi entender, es que los espacios de lo social no se contaminan. O sea, a mí me chocó mucho cuando me hablabais de que no hacéis actos políticos en el centro social, módulo azul, ¿no? Ni siquiera de AMA. Partidarios, me refiero, perdón. Partidarios, perdón, perdón. ¿No?
¿Cómo, perdona?
Que no desarrolláis actos partidarios.
No. La Asamblea Morona Alternativa desde primera hora tiene su sede aparte del centro social. Y esos son principios que hemos asumido desde primera hora. El centro social está completamente independiente de la actividad partidaria, completamente independiente. Eso no quita que la Asamblea de AMA, que nuestra forma de funcionamiento, que es completamente por asamblea, tres tipos de asamblea, la asamblea semanal, la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, pues en la asamblea semanal, que si bien es cierto que tienen la obligación de ir ciertas personas, los concejales y tres responsables de área, que es como se organiza mínimamente el partido, que es responsable de ideas, responsable de comunicación y responsable de organización, ellos están obligados ahí, pero la asamblea es abierta a todos, a los afiliados, incluso a todos los simpatizantes. Eso toda la semana. Claro, en esas asambleas viene gente que pertenece al sindicato, que pertenece, cuando digo sindicato, al SOC, que pertenece al CAL, al colectivo de asamblea local, que pertenece a la asamblea de parados. Entonces, toda esa diversidad está dentro de AMA. Toda esa diversidad está dentro de AMA. Pero sí es cierto que si ellos pueden ir a AMA, AMA no puede ir al centro social. Es una fórmula que entendemos necesaria porque, queramos o no, el sistema sociopolítico actual prima al partido. Nosotros tenemos bastante más posibilidades de salir a los medios de comunicación, desde el ayuntamiento se nos financia. Entonces, para contrarrestar que el mismo sistema de promoción al partido, nos hemos dado unos instrumentos donde el partido tenga menos derecho que el conjunto de los colectivos con los recursos que nosotros manejamos. Entonces, eso hace que se compense el impulso que desde el sistema se requiere dar siempre a la política institucional.
Hablar con Óscar, además, que eres un divulgador, pedagogo bestial, y va de gratuito, pero es que le sale del hondo, de lo más hondo. Mi niño, capitalismo de carne y hueso, ¿de qué viven los pueblos? ¿Cómo es esa tareilla de ese camarero inquieto, trasnochador, buena gente? O sea, ¿cómo sacas tiempo para hacer todo ese tipo de cosas?
Bueno, no sé. Uno intenta tener un trabajo asalariado que le haga perder el mínimo tiempo posible para hacer el trabajo importante. Eso es una premisa que hemos aprendido de estar con gente como ustedes, como vosotros. Dedícale el mínimo tiempo posible al trabajo del mercado, porque aunque es cierto que hay que hacerlo, porque si no, no come, pero teniendo la subsistencia, después hay tiempo para todo, lógicamente. Y con respecto a la divulgación, por dos cuestiones básicas. Yo al menos he sido torpe estudiando, lo que pasa que era muy muy hormiguita, y el ser torpe estudiando después te hace ser mejor divulgador, porque el que lo entiende la primera no entiende porque la gente no lo entiende, pero a mí me costaba mucho trabajo entender las cosas, y entonces por eso cuando sigo estudiando pues me sigo haciendo mis apuntes, haciéndomelo más fácil. Y después eso pues lo utilizamos para pasárselo a la gente, que en el fondo los libritos creación, los cuadernillos y demás. Eso parte de una deficiencia de que no soy élite ni me considero un buen estudiante. Y por otro lado, a mí me gusta, yo me acuerdo cuando fuimos, una de las veces que fuimos a Canarias, que me decías tú, ve a ver Teide, y teníamos aquella tarde una charla, no me acuerdo dónde era, en Santa Cruz.
Sí, en un barrio, sí.
En un barrio, sí. Yo te dije, yo prefiero ir a la charla. Cuando acabó la charla te dije, menos mal que no fui a Arteide, porque si no, no conozco a estas personas, ¿no? Yo no me quiero meter con la identidad canaria al decir que Arteide no es bonito e importante, pero yo prefiero ver a los canarios que Arteide, vamos. Así de claro. Entonces, a mí ir a una charla, y encima de todo, que te permitan hablar y de las inquietudes que tú tienes, pues es que... ¿cómo vas a cobrar por eso? Ya cobras bastante porque te dejen divulgar ideas que tú crees que son las necesarias para transformar esto.
De alguna manera, sabemos que en el horno está a punto de salir una síntesis sobre la crisis, en plan de vista pequeño. Hay un encargo precioso y bonito sobre lo libertario municipalista en lógicas de desarrollo comunitario. Y hay seguramente 20.000 cosas más. Pero, además de eso, ¿cómo salimos de Morón? O sea, ¿por qué cuesta tanto cuando se da éxito, entre comillas, cuando nos salen las cosas en un territorio o en un sector, nos quedamos ancladas en ello? ¿Por qué cuesta tanto?
Porque está el problema del día a día, de lo cotidiano, de cómo sacas tiempo para llevar adelante todo lo que llevan los colectivos a los que perteneces, y además te desplazas a Andalucía muy grande, ¿no? O tienes que ir a Madrid, o tienes que ir a Cuenca, o tienes que ir a Málaga. Se hace un mundo. Y es verdad también que es complicado ser equilibrado en la relevancia que tiene el trabajo local, el trabajo del día a día, con lo importante que es la relación con otros compañeros, con otros colectivos, con otros territorios. Es complicado, es muy complicado. Y ya lo hemos analizado en otras ocasiones. La gente de Morón, que tenemos nuestras virtudes, pues también tenemos nuestros defectos, y es que somos en muchas cosas excesivamente localistas. Nosotros decimos en plan de cachondeo que Sevilla pertenece al área metropolitana de Morón. Entonces, nos creemos el centro del mundo y eso tiene muchas cosas en contra. Y bueno, a nivel personal también, mi primera actividad es la de cuidador de niños. Entonces, hasta que no tenga un poquito de más años, me cuesta muchísimo salir de no ya de Morón, sino de mi piso.
Está buena. Óscar, renta básica de las iguales y muchísimo más. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar donde estamos llegando con el debate del tema, ¿no?
Pues no sé medir muy bien dónde estamos, porque si verdaderamente nos hubieran salido las cosas mejor, no se estarían pasando tantas calamidades. Es alucinante que una sociedad como esta todavía no se tenga meridianamente claro que por el hecho de vivir, o perdón, por el derecho de nacer, no tengas derecho a vivir. Vamos, es que algunas veces se hace el esfuerzo para explicárselo a la gente, pero verdaderamente es que estamos en un estado de locura demencial. Que a estas alturas todavía no tengamos claro que se genera muchísima más riqueza de la que es necesaria para que las personas puedan vivir con dignidad, pues bien, estamos en un proceso largo. Hay que ser optimista, hay que estar contento con el trabajo desarrollado, pero también hay que ser muy crítico con que en el estado actual de cosas, donde tantísimas personas lo están pasando mal, todavía se dude del derecho que tiene la gente a tener una renta básica. Es que a mí cada día se me hace más difícil situarme en ese tipo de pensamiento.
De alguna manera, hablar contigo, Óscar, se podría hablar de tantas cosas, pero hay una, Calesur.
Bueno, vamos a
explícanos.
Explicar eso, por dónde vamos por ahí. Ahora está de moda, bueno, ahora no, llevamos ya unos años de moda, que hay que ser emprendedor, que hay que montar tu empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros le hemos dado muchas vueltas a eso, y hemos llegado al convencimiento de que, bien, estamos intentando montar nuestras unidades productivas, estamos intentando producir nosotros, estamos intentando ayudar a jornaleros a que monten sus propias iniciativas productivas, sociales, solidarias, de apoyo mutuo, y en esa idea general, pues aparece gente que trabajamos en una cooperativa, más bien en Sevilla, abogados, economistas y demás, que ahora se llama Autonomía Sur, y que estamos montando una distribuidora que se llama Reverde, no Rebelde con B, sino Reverde con V de verde, y lo que queremos a partir de ahí es hacer distribución de productos ecológico, pero no solo ecológico, sino producto ideológico. Esos productos ideológicos parten de esta nuestra gente que están haciendo iniciativas productivas en huertas. Incluso hemos invertido con el apoyo de COP57 en una almazara. Estamos vendiendo aceite ecológico ideológico, un horno de pan, y todo eso estamos generando empleo, estamos generando trabajo asalariado con nuestros criterios, que se podríamos estar mucho tiempo hablando, pero bueno, es lo que se entiende por economía social y solidaria, y a partir de ahí generar otro palabra que está ahora muy en boga, que es el mercado social, ¿no? Generar producción, generar cooperativas de consumidores, evitar las cadenas de distribución capitalista, para eso está Reverde, y utilizando COP57 como nuestra cooperativa financiera para este tipo de proyectos. Esto es un embolado medianamente gordo, que estamos dando unos primeros pasos, bueno, ya más o menos se están asentando iniciativas concretas, pero que creemos que esto tiene bastante recorrido, y ciertamente lo más importante de todo es que a los trabajadores, a nuestra clase, a nuestra gente, estamos concienciándonos de que nosotros somos los verdaderos productores de riqueza.
Empezamos,
el empresario no es el que produce la riqueza, sino el trabajador.
Empezamos con sus crisis o nuestras oportunidades, claro. y vemos, y terminamos con ello, que vosotras lo habéis entendido a la primera. Mi niño...
No, a la primera no, que no somos tan listos. Llevamos mucho tiempo pegándonos cabezazos contra el muro.
Mi niño, te cuento, y me lo han dicho que lo diga públicamente, que en abril te esperan. En abril te esperan. Y no para ir al Teide, sino es para compartir con estas gentes...
Si hay que ir al Teide, se va, ¿eh?
Si hay que ir al Teide, se va. un beso enorme.
Venga,
cuídate.
Gracias. Hasta luego.
Ajún.
Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon.
Cruzó del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina con un pintoresco broche sobre la noche del carnaval.
Te quiero conocer, saber a dónde vas alegre, mascarita que me gritas al pasar, que sé,
me conoces.
Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita de tu afán.
No fijas mal la voz, abajo el antifaz, tus ojos por el pozo van buscando mi ansiedad.
Mostrame cómo sos,
tu risa me hace mal.
Detrás de tus desvíos,
todo el año es carnaval.
Con solo la burla, sueca la corneta de una pipireta
dama de organdí.
Grito y burla, linda maragata cura, que la mata la pasión por mí.
Tras de los chucos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le van prendiendo al mundo sus cascabeles del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me miras al pasar. ¿Qué haces? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No fijas más la voz, abajo el antifaz, tus ojos por el gozo van buscando mi ansiedad. hace mal
detrás de tu desvío,
que todo el año es carnaval.
Buenas noches. Hoy, en Nosotras las Personas, en la parte de puntos de información y denuncia de derechos sociales, estamos en Málaga, con el punto de información En Contraste, para quien no lo sepa, en Palma Palmilla, con las vecinas tras la justicia social, te acompañamos. Y hoy tenemos a una personita muy especial, tenemos con nosotras al compañero Sai. ¿Qué tal, Sai?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues ahí nos va a contar un poquito cómo está la realidad zambrera, toda la realidad social y política aquí que se está cociendo en Málaga en estos últimos meses. Cuéntanos, ahí, ¿cómo va, por ejemplo, la iniciativa de los Lunes al Sol, que sabemos que se viene impulsando desde En Contraste?
Pues es una iniciativa que empezó el año pasado y que la acogimos con muchas ganitas porque era el salir a la calle, lo veíamos como algo principal y de hecho, pues bueno, después del 15M pues nos dio un poco la razón de que hacía falta ese movimiento en la calle. A día de hoy pues está bastante consolidado, con gente nueva, gente de otros grupos que se están uniendo, gente anti-CIE, anti-cárcel, gente que inquieta, gente de varios colectivos, gente a título particular y con mucha fuerza. Está viniendo constantemente, pues no sé, entre 30, 40, casi 50 personas y bueno, pues hemos estado haciendo actividades como Trueque, que tuvo un exitazo. También reivindicaciones antimilitaristas con el tema de comida no bombas, que sigue siendo una de las actividades más consolidadas y con más fuerza. Y bueno, pues eso, que no sé, que Zambra ha ganado mucha visibilidad y Baladre en general en la calle con esta iniciativa.
Porque un poco el objetivo de los Lunes al Sol quizás no sea tanto el conseguir que venga gente, que se una, ¿no?, en el momento de la acción, sino ¿cuál es el objetivo más profundo o que pretende Zambra de los Lunes al Sol?
Pues, entre otras cosas, pues está el poder visibilizar cuestiones que están un poco ocultas y facilitar enredos con otros colectivos y también generar apoyo mutuo entre las personas que estamos allí en la calle y que tenemos ganas de dar un mensaje y de unirnos.
Muy bien. Y bueno, ¿qué más cositas? Como algunas sabemos, bueno, mucha gente baladrina sabemos, hay unas compañeras que lo están pasando especialmente mal, ¿no? Desde aquí les mando un abrazo enorme. Son las gentes del Parque Alcosa, del País Valenciano. Y bueno, cuéntale un poco a las escuchantes qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo por allí para que esta gentita lo esté pasando canuta, como se dice aquí en Málaga. ¿Y qué medidas están tomando de visibilización, de denuncia desde las oficinas de todo lo que es Baladre?
Pues como muchas baladenas ya saben, me imagino, pues el ayuntamiento les adeuda un pastizal, le están recortando derechos como a todas y bueno, pues la situación es sangrante hasta decir basta, porque de ahí dependen familias, dependen personas que están no ya en precariedad, sino en pobreza y bueno, pues se han tenido que echar a la calle y en huelga de hambre, poniendo en juego su vida. Lo único que prácticamente les queda después de los recortes y de la dureza, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde aquí, desde Zambra, pues, y bueno, de otros colectivos, pues nos hemos echado varias veces a la calle a mostrar nuestra solidaridad con estos compas, con este colectivo que tanta lucha lleva a su espalda, y en concreto nosotros pues hicimos un ayuno solidario de 24 horas, intentamos tomar la catedral sin mucho éxito, pero con mucha fuerza y que también visualizó esta problemática, este tema, bastante, y creó bastante enredo, ya que vino gente que a lo mejor no conocía, que no se sentía baladrina, pero en ese momento, pero que conoció la causa y conectó muchísimo, y fue una acción muy potente. Como dijimos, pues contra los recortes, lucha y dignidad, ese era el lema, ese sigue siendo el lema, y no nos pararán, ¿no?, en ese sentido.
Muy bien. Si algo, bueno, algo de entre muchas cosas que tienen de valor a la gente del Parque Alcosa, esa solidaridad y apoyo mutuo comunitario, ¿no?, que llevan forjando tantísimos años entre ellos y entre ellas, y que es tan difícil sostener en el tiempo, ¿no?, toda esa red medio informal, ¿no?, de tanto tejido entre ellas, ¿no? Y bueno, y cuéntanos un poquito más, ¿cómo van las demás iniciativas zambreras, el tema de la radio, el tema Palmilla? Cuéntanos un poquito, Sai.
Pues en el área de la Palmilla, estamos consolidando las iniciativas, pues la radio que empezó el año pasado también, pues se mantiene, y además se mantiene a mucho mejor ritmo. Estamos entrevistando a gente del 15M de Málaga. También ahora no hemos planteado hacerlo en directo, porque antes lo hacíamos en directo. Creo que estamos dando pasitos para consolidar una herramienta que nos genera mucho enredo, que la gente venga y conozca el barrio. Mucha gente que no conocía el barrio dice, ah, mira, aquí hay una radio, pues a lo mejor una radio comunitaria, a lo mejor también yo puedo hacer radio, y no sé, y da otra imagen del barrio, y bueno, promueve luchas, y bueno, pues está generando muchas cositas. Después, la iniciativa, pues también estamos intentando contactar con otros colectivos, intentar visibilizar mucho y generar más apoyo mutuo dentro del barrio. Más o menos ese, así es como está.
Muy bien. Y a ver, un poquito la realidad así más social y política de Málaga en general, a continuación o no del 15M, iniciativas que han podido brotar de ese germen que fue o que está siendo el 15M. Y cuéntanos un poquito cómo se van desarrollando las distintas iniciativas de esta historia.
Pues bueno, yo entiendo que estamos en un momento pues como el que podíamos estar antes del 15M, de pequeñas luchas, un poquito aisladas, a lo mejor un poco desperdigadas, pero son microluchas que no hay que digamos no valorar, sino que hay que, al revés, hay que darle muchísimo valor. Pues por ejemplo están las compas que se dedican a la limpieza en la estación María Zambrano, de la empresa Eulen, pues reivindicando sus derechos. Llevan más de 27 días en huelga y en una situación de mucha lucha contra un mega centro comercial, gente en el aeropuerto. Después, pues dentro del 15M, pues también hay iniciativas que están dando muchos frutos, pues por ejemplo la red de apoyo mutuo que está generando mucho enredo, y que gente pues que a lo mejor no llegaba a la política, por decirlo de alguna manera, de otro lado, pues llegue desde ahí. La RAC, que es la red de autoconsumo, que une a productores ecológicos, agroecológicos y consumidores, para intentar generar una alternativa, ¿no?, al mercado. Entonces, y ciertas asambleas en ciertos barrios que también están planteando cositas interesantes. Y bueno, pues eso, que hay pequeñas luchas, a lo mejor no es tan macro como el 15M, pero que están generando caminos, alternativas, luchas, visibilización, apoyo mutuo, enredo. Entonces ahí creo que estamos en un momento de mucha calle y de mucha acción y de mucha lucha.
Pero a escala humana, ¿no? Me suena esto, o sea, a un nivel más real, ¿no? Más de poquitos, pero más real y más continuo que pudo ser en otro momento.
Sí, por supuesto, Sol, es tal como lo comentas, no es ya la moda, digamos, no es el explotío, no es el... Es un proceso, es generar procesos. Y ahí... Pues hay desniveles, hay trabajo, hay enfado, hay muchas cosas, pero es caminar. Y ese caminar pues lo hacen poquitas, uniéndose en pequeños espacios, bueno, pues pensando que en algún momento también podemos volver a coincidir, pero que de momento para poder estar, pues necesitamos, y para poder generar ese apoyo mutuo, esa confianza, se necesita saber quién es la otra, cómo está, y eso genera un proceso que necesita que sea más de a poquitos, pero que no hay que menosvalorar, ni creo que es muy importante lo que está ocurriendo.
Algo que a nosotras en Zambra le damos mucha importancia, ¿no? Que ese fuera del borreguismo, de la masa grande, ¿no? De la fuerza de los pequeños grupos, ¿no? La fuerza y el valor que tienen, ¿no? El no perder las individualidades y la diversidad, ¿no? Que siempre queremos construir desde la uniformidad, ¿no? Cuando lo más constructivo para alguna es construir desde la diferencia, ¿no? Desde lo que somos cada una y qué podemos aportar desde ahí, ¿no? Hay algo más bonito que la diversidad de colores y de ideas. Bueno, y cuéntanos así a nivel más periférico de cositas que estáis organizando, que estamos organizando en Zambra en general, con el tema de los seminarios, los famosos ya seminarios de Zambra y de Baladre en las universidades del Estado español. Y bueno, y una personita muy especial que viene del otro lado del charco, ¿no? El famoso Cibechi, que ya tenemos ganas de conocerlo, aunque ya hayamos leído algunos de sus libros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se está encarando estos dos eventos así a nivel más abierto a personas que no participamos en Zambra, que no participan en Zambra ahora mismo?
Pues la verdad es que febrero y marzo se encaran con mucha energía y mucha fuerza, porque van a ser unos meses llenos de fechitas muy importantes para nosotras y con mucho trabajo, mucho curro y con mucha fuerza y muchas ganas, ¿no? Como el 15 de febrero pues tenemos la suerte, la enorme suerte de contar con Raúl Cibechi, pues que dará una charla en el Gaona y en Educación Social, en la facultad, por la mañana en Educación Social y por la tarde en el Gaona, en un instituto que está en el centro, en el barrio centro, y bueno, pues ahí hay mucho interés. Yo creo que está generando mucho interés porque es una persona pues que ha escrito sabiendo lo que escribe, no desde la teoría, las megateorías, sino desde el mero terreno, y que nos sirve mucho para poder aplicarlo también a lo que estamos viviendo o hemos vivido aquí, de esas políticas progresistas que en cierta manera tapan, o esas mega medidas y mega estructuras que tapan muchas veces el trabajo de base, el trabajo de la gente desde abajo, ¿no? Y pues un poco lo que tú comentabas, desde esas pequeñas minorías que van construyendo y que se encuentran a veces y que van generando alternativas, y que muchas veces son tragadas por políticas que dicen, bueno, esto como es un poquito menos malo que lo de la derecha, pues bueno, vamos a aceptarlo. Y después, pues, las dos primeras semanas de marzo, pues también tenemos una fortuna increíble y un curro impresionante de los compas de seminario y las compas de seminario. Y bueno, pues ya otro año ha sido un éxito poder contarle a 30, 40 personas que posiblemente no estén dentro de las luchas sociales ni de los movimientos sociales, de qué va un poco esta película. Y eso es una, compartir eso y que ellos también nos devuelvan sus realidades, es una fortuna.
Una suerte más que una fortuna, ¿no? Porque si fuera una fortuna ya nos habríamos retirado alguna.
Sí, sí, una suerte inmensa. Entonces, yo creo que va a ser unos meses muy bonitos. Y aparte de eso, pues seguimos las brujillas, brujeando contra el capitalismo y el patriarcado.
Cuéntanos, que ya se acerca el 8 de marzo y hay escobas que tienen ganas de salir a volar por las calles.
Sí, sí, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, bueno, pues aquí en Málaga es una manifestación un poco institucionalizada.
Un poco velatorio, ¿no?
Sí, sí, un poco secuestrada. Yo diría que es una manifestación secuestrada, ¿no? Por los grandes intereses de intentar victimizar continuamente a la mujer, de un tipo de mujer, de eso de matar la diversidad, ¿no? De la que hablábamos. Entonces, el año pasado ya dimos un poquito de magia por allí. Y este año también queremos un poquito de guerrilla, de guerra, guerra y guerrilla. Y llevar nuestras escobas, y nuestros bigotes, o nuestras faldas, o nuestros tacones, o nuestro rímel, o lo que haga falta, y gritar contra el patriarcado. Sí, sí, sí.
Aunque nos corten el micro, como el año pasado, pero ya llevaremos nuestro megáfono ahí preparado, ¿no?
Sí, ante la dictadura del micrófono está la democracia del megáfono. El alcalde contra eso no puede. Para los que no lo sepan, pues bueno, el año pasado cuando fuimos pedimos poder decir unas palabras, nada excesivamente subversivo, pero parece que lo subversivo hoy en día es nada, es simplemente la libertad, ¿no? Y pedimos, bueno, pues en principio nos iban a dejar, subimos y en cuanto subimos apareció ese micro, ese micro que se apagaba, esas luces que se apagaba, esa gente que daba la espalda, ese alcalde que se iba, bueno, pues el espectáculo herpéntico de una política pues que nos ha conducido a este fracaso social que sufrimos, ¿no?
Pues muy bien, Sai, pues nada más y nada menos. Muchas gracias por compartir todas estas luchas con nosotras y bueno, pues hasta la próxima, se despide Sol, un abrazo para las Canarias, que tengo muchas ganas de veros y bueno, a seguir en la brecha, como dicen algunas.
Una suerte poder hablar para los compas de Baladre y una suerte tenerte también por aquí, Sol. A cuidarse.
Gracias, Jul.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y a Jul.
Camas, pero no sentía nada, ya no volverá a pasar. Cruzo la ciudad para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tendremos una noche más para desnudarnos y quemar nuestro disfraz. cuelga sin marca, siempre a ciegas, por si al otro lado suena la voz que no va a sonar. Puede que al doblar cualquier esquina el destino te sonría y me vuelvas a encontrar. Tenemos una noche más para mirarnos tan desnudos sin disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos? Ya mañana se verá. ¿Qué tal si tú y yo, tú y yo, nadie más? ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos? Ya mañana se verá. ¿Qué tal si tú y yo, nadie más? ¿En cuántos lugares he dormido para dar al fin contigo y dejar ya de buscar? Cruzo Santa Cruz para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tendremos una noche más para descubrir lo que hay debajo del disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos y mañana se verá? Si tú y yo montamos un carnaval solo para dos.